Pues eso, dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y en este jueves vamos a conocer el IPC definitivo del mes de febrero. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Veremos cómo se habrán comportado a partir de las 9 de la mañana los precios durante el mes pasado, el mes de febrero. El dato adelantado fue de 6 décimas menos que en enero, gracias principalmente a la bajada de los precios de la electricidad y a la estabilidad de los alimentos, que aún siguen en niveles elevados. Se espera un repunte, por otra parte, de la inflación por la nueva subida del IVA de la luz al 21%. Detalles, Marta Ruiz.
A las 9 tendremos el detalle del comportamiento de los precios en febrero. El dato adelantado nos dejaba una caída más de medio punto del IPC, 2,8%, su nivel más bajo en 6 meses, un recorte esperado por los analistas, ya que los alimentos repuntaban más de un 16% hace un año, empujando el índice general. Ahora la cesta de la compra sube a un ritmo más lento, aunque siguen tasas elevadas. Otro de los factores que ayudó a la bajada de la inflación fue la factura de la luz, que se abarató gracias a la caída en un 40% del precio mayorista por el tirón de las renovables. La inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, siguió moderándose hasta el 3,4%, pero aún lejos del límite del 2% necesario para que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés.
Pedro Sánchez ha convocado este miércoles un acto para conmemorar la declaración del estado de alarma hace ya 4 años. El evento se ha llamado El Día en que empezamos a vencer. Ha estado acompañado de las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, la ministra de Sanidad, y Fernando Simón, el director, te recuerdo, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Ricardo Rodríguez.
Muchas gracias, España. Con esas 3 palabras cerró Pedro Sánchez su evento llamado El Día en que empezamos a vencer, para conmemorar la declaración del estado de alarma, que fue tachado de inconstitucional. La Moncloa planteó el acto como un homenaje a la sociedad civil y se rodeó de testimonios de sanitarios, policías, deportistas o inmigrantes.
La sociedad lo que ha decidido es que hay que vivir, disfrutar la vida.
La disciplina, la superación y el esfuerzo.
Hicimos una piña que me hizo pensar en ese momento que íbamos a poder con todo, todos a una.
Este país te brinda la oportunidad de seguir adelante.
Sánchez reivindicó en un intento de mostrarse empático el logro colectivo ante una ciudadanía que ensalzó como ejemplar, unida en la superación de aquella tremenda prueba, una lección de patriotismo cívico, según sus palabras, pero el acto también fue una carta presidencial enfocada a reivindicar su gestión durante la pandemia.
Hacer frente a las crisis de forma eficaz, coordinada y solidaria, que su respuesta puede ser humana, que la ayuda es siempre mejor frente a la respuesta durante la crisis financiera.
Este escaparate gubernamental fue armado por sorpresa en medio del desgaste de la corrupción en la compra de mascarillas.
Y 2 asuntos relacionados con las redes sociales y las nuevas tecnologías. El Congreso de Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley para prohibir la red social TikTok en todo el país. Pide a la aplicación que se desvincule de su casa matriz de China, que permite a Pekín manipular a 170 millones de usuarios solo en Estados Unidos. Por otra parte, al otro lado del charco, el Parlamento Europeo ha ratificado la primera ley de inteligencia artificial a nivel mundial. El siguiente paso será su aprobación definitiva en la Unión Europea. Entrará en vigor en 2026 y prohibirá el uso de vigilancia masiva en espacios públicos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hablando de espacios públicos, también personales, Sanidad lleva hoy a la Comisión de Salud Pública su plan antitabaco, que prohíbe fumar y vapear en los coches en presencia de menores. Amplía los espacios libres de humo, además de subir el precio del tabaco y de equiparar los cigarrillos electrónicos a los convencionales. Carmen Lavallén. No tenemos esa crónica. Sanidad lleva hoy, te recuerdo, a la Comisión de Salud Pública su plan antitabaco, te recuerdo, que propone prohibir fumar y vapear en los coches en presencia de menores. Tienes más información en nuestra página web, en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y además lo cambiamos porque hay mucha gente que madruga una barbaridad, pero también hay que saber que hay un montón de gente que lleva trabajando desde hace unas cuantas horas, que son los ponedores de calles. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y lo mejor de todo esto, de este invento de la radio, y al menos en este programa, es que le hacemos la cobra a la política y nos fijamos sobre todo en historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, de las amenazas que nos vienen, de las mentiras y demás, la vida mola un montón. Y eso te lo demuestro porque siempre en este programa te monto dos calles positivas, al menos. Y ahora voy a montar la segunda. Por ejemplo, va de Viñedos, que es donde en uno de ellos, de la Ribera Sacra, además, en el sur de la provincia de Lugo, pues hay una mujer enredada en la tierra. No literalmente, pero sí en todo lo demás. Por eso te estoy presentando ya nuestra segunda calle positiva. Ella se llama Esther Teijerio, lleva 88 años viviendo por y para sus viñas, y es verdad que no hay un día que falte a su trabajo. Aunque realmente lo de trabajo es un decir, porque para ella su tierra es su vida. La heredó de sus padres y estos de los suyos. Y así habría que viajar hasta el año 1840, año en el que su familia empezó a dedicarse al vino. Bueno, pues ahora son sus hijos y sus nietos los que, bueno, pues en medio, los que medio se hacen cargo de todo esto. Y digo medio porque ella es la otra mitad. Sigue al pie del cañón y es el alma de la familia y de las viñas también. Si nos la encontramos un día, puede que nos cuente, por ejemplo, que en el año 1995 decidió utilizar herbicidas en sus tierras porque era muy popular. Pero al poco tiempo se dio cuenta de que en sus viñas no crecía ni una sola hierba. Estaba todo desierto. Aquello no tenía nada que ver con la forma de trabajar la tierra que había aprendido de sus padres.
Bueno, pero la referencia eran mis padres, porque mis padres por el 45 y 50 no se echaba nada a la tierra de ni herbicida, ni sulfatos sistémicos, ni nada que hiciera mal a la tierra.
Así que
Esther, si mis padres vivían, porque me decían que me iba a morir de hambre también. Claro, me decían, te vas a morir de hambre. Yo un día dije, bueno, pues si me voy a morir de hambre, un año pronto pasa. Pero si me voy a morir de hambre, pues a ver si morimos envenenados.
Así que Esther decidió dejar de echar herbicidas y dio un nuevo rumbo al negocio. Desde ese momento haría vino ecológico, algo que no hacía prácticamente nadie en aquel momento. Y es que Esther ha sido una revolucionaria en muchos aspectos. Y te pongo otro ejemplo. Cuando nadie embotellaba el vino, porque se vendía a granel, ella decidió que su vino era lo suficientemente valioso para servirse en botella y así lo hizo. En 2005 Esther recibió el premio a la Mujer Rural de Galicia en reconocimiento a su trayectoria, algo que ella recibió con agrado, aunque no entendía por qué lo hacían, porque según dejó claro, no entiende que trabajar sea un mérito. Esther Teijerio, una mujer que seguía siempre por la intuición de quien ama la tierra y que tiene un único empeño, transmitir esa pasión a sus nietos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y así continuamos, por lo menos hasta las 6 de la mañana, pero hasta las 5, Beatriz Calderón, ¿qué ofrecemos a nuestros ponedores de calles? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues en la próxima hora vamos a darnos una vuelta por el mundo. Vamos a llamar a la puerta de algunos de nuestros corresponsales o colaboradores de COPE para que nos cuenten qué es lo que está pasando en sus zonas. La primera parada va a ser en Italia. Allí está previsto que se construya el túnel submarino más largo de toda Europa. Será en Génova. También nos vamos a ir hasta Alemania, donde ha resurgido el nombre de la rosa, porque una cosa curiosísima, han localizado libros con páginas envenenadas en varias bibliotecas. Una historia que nos recuerda muchísimo a la de Umberto Eco, pero en este caso es real. Y en Francia están que trinan con la cantante que ha elegido Macron para la actuación inaugural de los Juegos Olímpicos. Enseguida la corresponsal nos va a contar por qué.
Qué interesante. 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Las temperaturas, el sol, ¿cómo vienen las temperaturas para las próximas horas? Manu Pérez, cuéntanos cositas. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues se prevé que continúa una situación anticiclónica en la mayor parte de la península y Baleares. Aún así, no se descarta que haya alguna precipitación débil en la mitad sur de Andalucía y algunos intervalos nubosos en el noroeste peninsular. También habrá brumas y bancos de niebla matinales en Galicia, Cataluña, norte de Murcia y del sur de Mallorca, así como en el este de Castilla-La Mancha y en León. Y en Canarias habrá alguna nube que otra en el noroeste del archipiélago y no se descartan precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve. Se esperan heladas en la cordillera cantábrica, en zonas de la meseta norte del sistema ibérico y en Pirineos, eso sí, con mínimas más altas que los últimos días, con 4 o 5 grados en León y en Soria. Y las máximas son propias pues de mayo, con 22 grados en Zaragoza, Sevilla y Lleida, con 23 en Bilbao y Málaga y hasta 26 en Murcia.
Muchas gracias, Manu. Luego hay ponedores que nos dejan notas de voz para, bueno, pues para contarnos el mensaje que consideren. Esto nosotros aquí en el equipo lo llamamos la placa de los ponedores de calles. Mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores sonáis muy bien.
Hola, ponedores. Buenas noches a todos. Que paséis buena noche y que disfrutéis mucho de este día tan bonito que espero que salga. Yo estoy convaleciente de una operación de Rayescal. Me llamo Fernando, soy de Zaragoza y soy ponedor. Un abrazo a todos.
Hola, buenas noches, Pulpo, y a toda la audiencia. Felicitaros a ti, a Bea, por el buen programa que hacéis, lo que nos acompañáis por las noches, a los ponedores de calle, aquí desde Jerez, vigilante de seguridad. Ya me tocaba estar por aquí cerquita de mi casa porque me recorrió España entera, estando en varios sitios de España, y ahora que me ha tocado pues estar cerca, estar con mi familia, con las niñas, pues nada, aquí las noches, que me lo hacéis muy amena y te doy las gracias de corazón. Espero que sigáis mucho tiempo y poniendo las calles y animándonos. Gracias.
Buenas noches.
Gracias a ti.
Los escucho en Cúcuta, Colombia. Soy pensionado en Colombia, son las 8:36. Tengo unos 2 meses escuchándolos. Soy un pensionado.
Pues muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado desde Colombia, desde Cúcuta. Gracias por elegirnos desde tan lejos para pasar tu día, porque nosotros estamos aquí en la noche, pero ahí estás tú en el día. Pues un abrazo muy fuerte, hermano. Mensajes recibidos en el 662-942-605. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y Josep F. Vandellós dice que está cogiendo un vuelo ahora mismo de Bucarest hacia Valencia para llegar a tiempo a la mascletá. Dice Pulpo, gracias por acompañarnos. Josep, gracias a ti por estar con nosotros.
Pollo di carta lo vedi il sole giallo. Ma se piove due segni di piro ti danno un ombrello. Gli alberi non son altro che fiaschi di vino girati. Se ci metti due tipi là sotto saranno ubriachi. L'erba è sempre verde, si vede un punto lontano. Non si scappa, è il buon Dio, è un gabbiano e va verso il mare a volare. Navigare a una vela, non di più, ma sott'acqua i pesci sanno dove andare, dove ti pare, non dove vuoi tu. E il cielo sta a guardare, e il cielo è sempre blu, c'è un aereo lassù in alto, e l'aereo scende giù, c'è chi a terra lo saluta con la mano, va piano piano fuori da un bar, chissà dove va. Sopra un foglio di carta lo vedi che viaggia in un treno. Sono tre buoni amici che mangiano e parlano piano. Da un'America all'altra uno scherzo ci vuole un secondo.
basta fare un bel cerchio ed ecco chi hai tutto il mondo. Un ragazzo cammina, cammina, arriva ad un muro. Chiude gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già. Il futuro è un'astronave che non ha tempo né pietà, va su Marte, va dove vuole, niente mai lo sai, la fermerà. Se ci vieni contro non fa rumore, non chiedi amore e non è da. Continuiamo a suonare, lavorare in città, noi che abbiamo un po' paura, ma la paura passerà. Siamo tutti in ballo, siamo sul più bello in un acquarello che scolorirà, che scolorirà.
Y vamos hablando del consumo, del alto consumo, lo que ha subido el consumo de los cosméticos, de las cremas hidratantes, de las cremas para protegerse del sol, y sobre todo alertando a la población de que cada vez los chavales, los chiquillos, nuestros adolescentes, como que se meten más en el mundo de las cremas, especialmente las mujeres. Bueno, pues hemos lanzado una pregunta en facebook.com/poniendolascalles sobre el dato este de consumo que nos ha alertado a todos, y te estamos lanzando las siguientes preguntas. Si tú, ponedor, usas cremas, si te proteges del sol y también si usas cremas hidratantes. Claro, hay muchas respuestas en nuestra red social de Facebook y aquí estamos compartiendo lo que nos estáis diciendo.
Sí, Merche nos cuenta que ella no usaba nada, pero que ya va para 63 y ahora se echa aceite de coco y crema hidratante. O también Félix, que dice una vez al día durante todo el año Nivea en la cara y en las manos, y también contorno de ojos durante la noche. O Pachi, que dice, pues no lo hacía antes, pero llevo algunos años usando una hidratante para el cuerpo después de la ducha y otra que también uso para la cara por las mañanas antes de irme a trabajar. Y es increíble, si algún día no me la doy, lo noto mucho. Y se echa a reír y todo.
Sí, 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 es que es verdad, lo decíamos antes, ¿verdad? Que teníamos se nos queda la piel como muy seca y notamos que nos pasa algo en la cara, como si tuviéramos un chorro de aire caliente delante.
Algo que no echas de menos, pero cuando ya empiezas a echarte la cremita y ves que te lo deja muy bien, luego cuesta desprenderse de la crema.
Es verdad, es verdad. Y luego Roberto Cabero García nos da una muy buena noticia. Dice, Pulpo, ya era hora de tener precios normales. ¿Precios normales de qué? Bueno, pues efectivamente me manda un escalado súper interesante, y es que la luz está bajando un 15,03%. Hay que decir que Roberto Cabero es un especialista en este sector, nos da una información privilegiada, le hemos entrevistado unas cuantas veces. Dice, Pulpo, es que la media mensual pasa a segundo lugar como la más baja del año. A ver si la cosa se mantiene y no sé, lo empezamos a notar realmente cada mes en la factura de la luz de casa, que menuda facturitas. Estamos hablando de las cremas, hay ponedores que prefieren dejarnos notas de voz, vea, en el 662-942-605.
Buenos días, ponedores, aquí Ramón de Antequera. Sobre el tema de las cremas, yo me he hecho una crema que es la mejor del mundo. La zurrapa de lomo es la tostadita. Esa te quita todas las arrugas, te estiras a la piel al máximo. Hacedme caso, esa no te deja arruguita. Venga, soy ponedor.
Toma ya. Perfecto, muy bien, muy bien.
Genial.
Zurrapa, qué rica la zurrapa, por cierto, ¿eh?
Sí, y se la echan la tostadita y así él cree que se quita las ojeras.
Igual luego la tostada se la restriega por la cara, ¿eh?
Bueno, bueno, manteca, manteca.
De la buena. Siguiente nota de voz.
Yo trabajo aquí con un VTC de noche. Hoy me voy a casa porque hay poca bajaleo. Pues yo no me echo cremas. Y es al revés. No me echo nunca cremas de nada. Y la gente que monta aquí, yo tengo 56 años, me dan de 44. O sea, que me dice mucha gente que soy muy joven. Yo ya estoy a punto de jubilarme. Bueno, aún me queda un poco. Y nunca me he echado cremas. También va la genética.
¿Sí?
Ya sabes, somos todos muy jóvenes, toda la familia. Tenemos una buena genética.
La crema influye muchísimo, pero lo que más, la genética, desde
claro,
luego.
Claro, Antonia Juan Cantallops, que es una ponedora fiel, todos los días está con nosotros, nos escucha desde Mallorca, y efectivamente dice que ella jamás se ha puesto crema, jamás, jamás. Y dice, eso sí, miro mucho el gel de la ducha, que me da cierta protección de la piel.
Bueno.
No tengo arrugas ya, con la edad que tengo, y Antonia Juan es una persona que yo tengo 50, esta mujer tiene que tener por lo menos 54, 55 años.
Y no tiene ninguna arruga, pues es
nada,
maravilloso.
Nada, increíble. Sigue Siguiente nota de voz, Mariano.
Hola, buenas, yo soy Javi de Ayora. Pues hola, Javi. Mira, yo uso una crema antifatiga, pero vamos, que la cara muy bien, pero que me acuesto cansado y me levanto cansado.
No, claro. Claro.
Normal.
Es que claro, la crema no nos quita cansancio, nos quita el aspecto de cansancio.
Claro, la fatiga. Te quita esa cara que se ve que dices, hoy no has dormido bien. Cuando te dicen, hoy no has dormido bien, porque se te ve un poco en la cara. Y eso es lo que te quita. Hay además efectos flash, bueno, es que yo todo de todo. Entonces, el efecto flash es para cuando ya estás fatal y te lo echas y no sabéis, es increíble, ¿eh? Es que te da hasta luz en el rostro.
Sí, sí,
es
buenísimo. Hay gente que le llama el efecto linterna.
No, sí. Bueno, que te puedes iluminar, que parece, sí, sí, completamente.
Illuminati.
Los Illuminati. Pero el tema del flash este, tenerlo de vez en cuando, sí, para que alguna vez dices, madre mía, ¿cómo me voy a presentar con este careto en una reunión o en una fiesta? Bueno, pues te pones el efecto flash y es buenísimo.
Antonia Juan Cantallops me acaba de escribir a Facebook y dice, Pulpo, tengo 73 años.
Madre mía.
73. Pues Antonia, de verdad, estás fenomenal.
Sí,
y te agradezco un montón que estés aquí dándonos esa información.
Es que no nos aparenta, es cierto.
Es verdad, es verdad. Venga, y la última nota de voz en este tramo, vamos a ver qué nos cuenta.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas.
Luis al volante.
Luis.
Llegando a casa y os llevo escuchando ya toda la noche. Ahora este ratito también en camino a casa, pues igualmente. Pues yo siempre he sido de la época de los metrosexuales, con lo cual siempre me he cuidado muchísimo. Pero además, a raíz de comercializar una marca coreana, además hago ahora la rutina facial de los 10 pasos de la rutina coreana.
Me
Entonces,
encanta.
Mira, ahí os paso una imagen que aunque sigo siendo igual de feo y calvo, pero ha mejorado mi piel bastante. Así que un fuerte abrazo y seguís así, que sois la leche.
Me encanta la rutina 10 pasos, no te creas tú que no tienes que hacer pereza, ¿eh?
No, pero oye, y está contento porque le va bien. Y lo mejor de todo es que se siente conforme consigo mismo.
Eso es, sí, es fenomenal el tema cosmético, la verdad.
Desde luego que sí. 422, 322 en Canarias. Y llega el momento en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, bueno, pues de viajar algo más de lo habitual, porque ya sabes que cada jueves lo hacemos gracias a nuestros corresponsales y nos trasladamos a otros países para conocer qué hechos son noticia allí. Hoy hay que comenzar en Italia, concretamente en Roma, que es donde se encuentra nuestra compañera Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Encantada, Pulpo, de estar aquí contigo.
Muy buenos días, Eva, muchísimas gracias. Además, quiero que compartas con todos los ponedores, porque tienes una noticia de envergadura, que es una envergadura de más de 3 kilómetros, que es lo que además mide el túnel que se va a construir en Génova. Esto está siendo noticia en todo el mundo y parte desde donde tú te encuentras.
Sí. Aquí en Italia están absolutamente entusiasmados porque efectivamente va a ser lo que se dice todo un hito arquitectónico, pero no solo para Italia, sino para toda Europa. Porque realmente Italia sabemos que es una zona sísmica, entonces el túnel se va a situar en una zona muy complicada, un terreno que requiere muchísimas medidas de seguridad y por eso va a suponer un auténtico reto de ingeniería. Va a tener 16 metros de diámetro. Esto lo va a convertir en el cuarto túnel submarino más mayor del mundo y va a conectar dos zonas de Génova, que esta es la gran necesidad que tenía esta gran ciudad portuaria. Va a unir el oeste y el este, porque digamos que se puede decir que que Génova forma como un gran ángulo, pero los conductores para llegar de una parte a otra de Génova tenían que dar una vuelta inmensa, muchísimas horas, y este túnel va a cortar muchísimo la distancia. Va a estar, fíjate, Pulpo, a una profundidad de 45 metros, por lo tanto la presión que tiene que soportar es inmensa, y luego, lógicamente, a semejante obra de ingeniería, pues el coste, porque habrá que pagar 1.000 millones de euros. Eso sí, que lo va a pagar es una empresa nacional que es la que se encarga de las autopistas de Italia. Uh-huh. Y se va a pagar como una especie de contraprestación al hundimiento que ocurrió, ¿os acordáis del viaducto Morandi, que fue en 2018? Sí. Que fue tremendo aquel viaducto que se vino abajo.
Una catástrofe increíble.
Terrible, 43 personas fallecieron y aisló totalmente una zona de Génova. Entonces, digamos que como reparación, porque ellos serán los responsables del mantenimiento de este viaducto, son los que van a pagar este inmenso túnel que ojalá tengamos la oportunidad de recorrerlo nosotros.
Además, fíjate, ahora que dices eso, me imagino que ya se tiene que saber cuándo va a comenzar la obra, cuándo van a empezar la construcción, cuánto va a tardar en finalizarla, porque esas cosas son obras que duran muchísimo tiempo, y uh-huh. si se sabe ya, o por lo menos se ha puesto encima de la mesa el tema de la inauguración del túnel, ya empezamos a estar ansiosos.
Mira, en Italia yo creo que no hay ningún político que se atreva a dar fecha de finalización, y eso que, claro. que se han atrevido en esta ocasión, han dicho que 2029. Te puedo asegurar que en términos italianos 2029, vamos, me río ahora mismo y apuesto lo que sea a cualquier ponedor.
Yo creo que
imposible. Es casi imposible. Eso sí, lo bueno es que se van a necesitar 5.000 nuevos puestos de trabajo, y esto realmente va a ser muy importante. Y luego lo que se va a ahorrar, como os decía antes, en las horas de trayecto, que es que a uno que tenga que trabajar en un barrio a otro de Génova, que le ahorren pues a lo mejor hora y media de recorrido de ida y otra hora y media de vuelta, pues es que va a ser un aliciente increíble.
Desde luego. Luego, además, tienes una historia que tiene mucho corazón, podríamos decir, Eva. Sí. Bueno, el de un montón de personas, además, que han conseguido salvar a 57 burros que antes iban a ser sacrificados. No sé qué es lo que ha pasado. Lo primero que quiero saber es por qué no los van a sacrificar y por qué pensaban que los tenían que sacrificar.
Sí. Bueno, pues mira, una buena noticia, Pulpo, a los oyentes, es que ya de momento son uno más, son 58, porque ha nacido un burrito. Ha nacido un burrito.
¡Ay, qué bonito!
Un burrito más se ha salvado y va a aumentar, porque parece ser que muchas de las burritas salvadas estaban preñadas, o sea que la familia salvada va a aumentar considerablemente. ¿Y por qué los iban a sacrificar? Pues por una razón tan sorprendente, porque quebró la empresa de su propio propietario. Entonces los deudores subastaron los bienes del propietario, y entre los bienes del propietario, como si fueran una cocina, uh-huh. muebles, cualquier otro artilugio que tuviera el propietario, que estuviera en su casa, bueno, pues decidieron que los burritos eran bienes patrimoniales, y decidieron además que 49 de ellos podían ser sacrificados para sacar beneficio con su venta en el matadero. Y entonces saltó la señal de alarma, estaban en una situación muy precaria, nadie se ocupaba de ellos, y lógicamente las asociaciones defensoras de animales estaban disgustadísimas, porque consideran algo que tienen toda la razón, es claro. inaceptable que seres vivos sean que unos burritos se subasten como si fueran coches, bicicletas o mercancías diversas.
Uh-huh. Luego, además, me he enterado que detrás de toda esta iniciativa está una asociación que se llama Horse Angels. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Y se están preocupando por esto que está pasando?
Sí, sí, efectivamente. Mira, esta asociación lanzó una campaña que armó mucho revuelo en Italia. Consiguieron que participaran 1.400 donantes y gracias a una suscripción popular se reunieron 56.000 euros. Con este dinero se permitió que se compraran los burros, pero fue duro, ¿eh? Porque hubo 6 horas y media de subasta. O sea, que yo me imagino ahí pujando y venga a pujar para conseguir quedarse con los burros. Y lo más bonito de todo, Pulpo, es que ahora estos burritos viven protegidos, muy bien cuidados por la asociación, y facilitan también que puedan ser adoptados a distancia por aquel benefactor que a lo mejor no se va a llevar el burro, claro. pero quiere, digamos, que ser el padrino de uno de estos burritos. Y además ya está a punto, probablemente a primeros de abril, se podrá visitar la zona en la que están estos Burritos, que es una en unas grandes extensiones cerca de la ciudad de Módena, y se podrá pues organizar visitas, encuentros con los animales para todos los que apoyaron su compra. Esa ambulancia que suena, ¿es mía, es de Italia o es vuestra?
No, es tuya, es tuya. Van a por un burro ahora mismo. Le van a recoger.
Imaginaros la potencia que tienen las ambulancias de Italia, que están así constantemente durante todo el día.
Incluso aquí en la madrugada, mientras en España estamos poniendo las calles. Oye, Eva, para resumir un poco, cuéntanos qué lo que va a pasar con estos burros, porque el burro es algo como muy tierno, ¿verdad?
Sí, dan una ternura increíble, y además estos tienen, debe ser una raza especial, porque tienen una carita, una mirada tierna. Entonces, lo importante es esto, es saber que los burritos ahora mismo se encuentran muy bien, como además hemos conocido, va a aumentar la familia, y será muy fácil que la gente que lo desee pueda acercarse a disfrutar de ellos, los colegios, que quieran pues incluso compartir una jornada de campo junto a los burritos. La asociación está preparando todo para facilitar las visitas, que la gente que ha puesto su dinero para salvarlos, también si quiere viajar hasta esta zona de Módena para visitarlos, pueda hacerlo. O sea, que está todo preparado para que los burritos puedan ser conocidos por todos, y sobre todo, pues lo importante, saber que ellos están ahora mismo felices y viven una segunda vida sin la preocupación de que vayan a ser sacrificados.
Genial. Pues Eva, yo desearte que vaya muy bien por allí, por Italia. La última hora del Santo Padre, ¿alguna cosa que tengas que contarnos?
Bueno, pues esta mañana, ahora mismo estará durmiendo el Papa plácidamente, como siempre que entramos lo decimos, y menos mal que sabemos que tiene bastante buen sueño, o sea, que eso es buena señal. Hoy ha sido un día bonito para el Santo Padre, porque ha celebrado los 11 años de su pontificado. Fijaros, ya 11 años, ¿no? Desde aquella primera vez que lo vimos asomarse al balcón de la fachada de San Pedro. Y ha sido un día muy tranquilo, porque aunque ha sido festivo en el Vaticano, el Papa celebra estas fiestas, igual que su cumpleaños, con mucha discreción. No hay nada en particular. Hoy, como había audiencia general por la mañana, evidentemente ha recibido muchísimas felicitaciones. Se le ha visto por el pasear en el Papa Móvil genial, o sea, muy bien físicamente, aunque todavía persiste ese constipado que le ha llevado a que leyera un sacerdote que se encontraba a su lado. Le ha pedido que leyera el texto de la audiencia, pero le ha pedido disculpas diciendo que todavía se le notaba efectivamente la voz un poco afectada, pero luego ha cogido el micrófono para pedir una vez más que llegue la paz en Ucrania y en Tierra Santa. O sea, que el Papa de verdad está bastante bien para los 87 años que tiene. Claro. Yo os aseguro que la agenda que mantiene cada día es tan intensa que no sé si y tú, Pulpo, o yo, que somos unos muchachotes del norte, estamos muy bien del norte físicamente, pero dudo que de verdad pudiéramos alcanzar la cantidad de citas que tiene cada día, que nos agotarían a cualquiera.
Lo entiendo perfectamente. Eva, que vaya todo muy bien. Gracias por estos madrugones que te metes aquí para poner las calles con nosotros desde Italia, ¿vale?
Es un placer estar con vosotros, incluso con sonido de ambulancias.
Muy bien, buen día, muchísimas gracias. Ahora tenemos que acercarnos a Alemania, porque es verdad que hay un tema que es digno de poner en la mesa, en cualquier sobremesa además, porque genera pues todo tipo de opiniones. Te estoy hablando de la vuelta del servicio militar. Atención a esto, porque aquí es verdad que en España pues han pasado ya muchos años desde que desapareció, pero claro, por eso nos llama tanto la atención que ahora los alemanes hayan abierto este melón, y cuidado a ver por qué lo están haciendo. Rosalía Sánchez es la corresponsal de la cadena COPE en Berlín. Rosalía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estáis?
Estamos muy bien. Ojo, que yo soy de los que piensa que en un momento de nuestra vida siempre el ciudadano tendría que ceder una parte de su vida a su propia nación. A mí eso me gusta mucho, pero claro, si profundizamos en esto que ahora mismo Alemania está poniendo en marcha, cuidado, porque claro, esto no es un rumor popular, es que ha sido el propio ministro de Defensa el que se ha mostrado partidario de volver a esta práctica. Rosalía, tú tienes más información.
Sí, bueno, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, lleva muchos meses hablando de
esto. Cierto, cierto.
Y ahora lo que ocurre es que ya hay un documento interior del Ministerio de Defensa, digamos, con una hoja de ruta, ¿no?, para implementarlo. Claro, esto preocupa mucho, sobre todo a los ponedores alemanes de 17, 18 años, les asusta un poco,
claro,
la idea, ¿no?
Están
temblando. Pero lo cierto es que en las encuestas lo que dicen es que el 52% de los alemanes, en general, de todas las edades, estaría de acuerdo, porque claro, es que aquí, en esta latitud más al norte, estamos viviendo la guerra de Ucrania mucho más cerca,
ya,
¿vale? Y estamos escuchando las llamadas de todas las autoridades europeas, de la OTAN, a prepararse para un posible enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Varios servicios de inteligencia, sí, sí, es muy serio.
Por favor.
Varios servicios de inteligencia de los países que están en el flanco oriental de la OTAN ahora mismo, pues dicen, vamos, informan que Rusia se está armando, rearmando con vistas a estar preparada para ese enfrentamiento. Tenemos los informes del Instituto de Estocolmo para la Paz de SIPRI sobre comercio de armamento que dibujan claramente el mapa, ¿no? Como primero se ha disparado la venta de armamento en todo el mundo, pero mientras los demás comercian con las armas, unos venden, otros fabrican, Rusia solo fabrica y se los queda, pues porque está armando un gran arsenal, ¿no?
Claro.
Y Alemania pues ha preparado un plan dotado con 100.000 millones de euros en solo un año, ¿vale? 100.000 millones de euros para rearmar el ejército. ¿Con qué se encuentra? Con que por mucho que rearme, si no hay soldados, pues no pueden operar todo ese armamento y necesitarían unos 20.000 soldados más de inmediato. Y no los reclutan, no consiguen reclutarlos. Entonces, bueno, de ahí que Boris Pistorius, el ministro de Defensa, pues esté trabajando en cómo volver a organizar un servicio obligatorio. Que era la mili, vamos.
No, está claro. Lo que pasa es que, fíjate, Rosalía, es que más nos lo cuentas tan bien que desgraciadamente te hemos entendido a la perfección. Es que lo mismo en el que se alimentó el pensamiento de que posiblemente pues Putin empezara una guerra contra Ucrania, esto mismo es lo que está pasando ahora contra Europa, contra la OTAN. Es que cuidado lo que está pasando. A mí me llama muchísimo la atención y tengo que reconocer que me da bastante miedo. Claro, hay muchos chavales que no van a entender que les digan que prepárate por si te llaman armas, ¿no?
Y pienso como tú. Yo, de hecho, siempre había pensado que si había otra guerra en Europa, pues que habría guerra, pero que no iría nadie, ¿no? Porque,
claro,
a ver, ya
claro,
en nuestra generación casi todos nuestros chicos han sido objetores de conciencia, muchos de ellos. Uh-huh. Y bueno, y además que hoy en día las mujeres parece que tenemos bastante más voz en esta sociedad, ¿no? Voz,
hombre,
y voto.
Claro.
Y yo digo, bueno, ¿qué madre va a consentir?
Claro.
O sea, a mí se me pasan ideas por la mente como partirle la pierna a mi hijo antes de dejar que vaya a una guerra, ¿no? Yo digo, ¿cómo va a...? Pero bueno, tenemos el triste caso que estamos viendo en Ucrania, mm-hmm, donde efectivamente hemos visto imágenes dolorosísimas en la frontera, por ejemplo, entre Ucrania y Polonia. He visto yo a familias huyendo de la guerra y cómo al salir controlaban los documentos,
sí,
y el chaval que tenía 17 años y 7 meses le decían, tú no pasas, majete, ala.
Claro.
Y el padre, pues, tenía en ese momento tomar decisiones improvisadas, ¿no? El padre se quedaba con él, ¿cómo vas a dejar un chaval de 17 años solo en la guerra? Pues la madre se iba con los dos pequeños, el padre se quedaba, o sea, desastroso, ¿no?
Ya,
desastroso.
Te entiendo.
Bueno, estamos volviendo a ver esto,
sí,
¿no?
es que estamos en el mes de marzo de 2024, 14 de marzo de 2024. O sea, es que la sociedad no está avanzando, es que no me lo puedo creer. Yo, ¿esto por qué puede suceder? O sea, Putin, ¿qué es lo que quiere ahora de la OTAN? ¿Qué quiere de Europa?
Eso me gustaría a mí saber, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Lo que sí es cierto es que su enfado parece que va en aumento, ¿no? Y el hecho de que los países que hacen frontera con Rusia, como Finlandia, Suecia, también hayan reaccionado a la guerra de Ucrania viendo la amenaza rusa, como pidiendo la adhesión a la OTAN, todavía exacerba más ese malestar en Moscú, que no hace más que recordarnos que tiene armas nucleares en cada entrevista que tiene oportunidad, ¿no?
Mm-hmm, claro.
Pero de todas formas, nosotros es que llevamos mucho tiempo sin servicio militar obligatorio, es cierto, pero es que nos olvidamos muy rápido también, y hay muchos países en Europa que no han renunciado al servicio militar obligatorio y en el que sigue siendo una cosa normal. Suecia, por ejemplo, que es el modelo que quiere tomar Alemania. En Suecia todos los chicos que hacen la EBAU se someten mismamente en el colegio, van por clases, a un examen médico.
Sí.
Y en ese examen médico se certifica quién es apto para un servicio militar o para una actividad militar, ¿no?
Uh-huh.
Lo que ocurre es que en Suecia, fíjate si es normal, que se presentan voluntarios tantos chicos cada año que no es necesario llamar a nadie de forma obligatoria. Es decir, se cumple el cupo con los voluntarios, ya se cumple el cupo que se necesita para reclutaje de ese año y no es necesario llamar obligatoriamente. Claro, que no había guerra. Yo no sé si esto sería así, si comienza realmente un conflicto armado entre la OTAN y Rusia, que estamos hablando de unas cosas, de verdad.
No, es tremendo, es tremendo.
Tremendas. Esperemos que es comprensible que los gobiernos estén tomando estas medidas de precaución. Pero bueno, yo siempre intento verlo con esperanza, ¿no? Uh-huh. Y que al final pues seamos lo suficientemente sensatos como para no llegar a eso.
Pues nada, recemos para que no haya más guerras y se acabe el sufrimiento y la muerte de las personas y sobre todo de inocentes. Otra cosa importante, que hay una noticia, Rosalía, que parece sacada de una novela de misterio al estilo del Nombre de la Rosa, de Umberto Eco. Y digo esto porque se han localizado libros que están envenenados en bibliotecas. Cuéntanos, Rosalía, esto da un poquito también de miedito, ¿no?
Sí, bueno, esta vez no son monjes benedictinos los que pasan la hoja así y luego mueren misteriosamente. No son estudiantes de universidades alemanas que sí que han tenido síntomas pues de mareos, de vómitos, no ha llegado la muerte ninguno, ¿vale? Bueno. Pero ¿qué estaba pasando ahí? Pues lo que estaba pasando es que en el siglo XIX se utilizaba para el acabado de los libros un pigmento que se llama el verde Schweinfurt. No. Es un tipo de verde que contiene arsénico, ¿vale? Y a principios del siglo XIX era pues muy valorado para teñir portadas de los libros y también para el corte, ¿no? Para la parte de las hojas, digamos, si pones un libro así que se ve la parte de atrás, pues no, al revés, lo que se ve las hojas. No sé si me estoy explicando.
Perfectamente.
Se las teñía también de dorado o de verde, y este verde era muy valorado en las bibliotecas porque es que es este verde Schweinfurt es un pesticida, aleja a las plagas. Y claro, las plagas eran un peligro para cualquier biblioteca en aquel entonces, ¿no? De forma que se usaba como avance científico para proteger los libros. ¿Qué pasa? Que este contenido de arsénico con el tiempo se va desprendiendo y solo con estar leyendo, por ejemplo, el polvillo del arsénico llega a los ojos. O no digamos nada, ya si mojas el dedo en saliva para pasar la página. Claro. Ahí sí que ya es como en el Nombre de la Rosa, el envenenamiento.
Claro, es como si mojases como en la salsa en el veneno directamente, ¿no?
Es exactamente, claro. Porque y además si se combina con hongos, el arsénico forma un gas que se llama trimetilarsina y este es el que causa de inmediato mareos, vómitos, tal. Entonces, bueno, pues las bibliotecas se han dado cuenta de lo que pasaba y están viendo a ver cómo gestionan la de Bielefeld, por ejemplo, pues calcula que unos 60.000 libros y revistas de su fondo están afectados, están contaminados con este Schweinfurt. Y bueno, están hablando las universidades unas con otras, las bibliotecas, viendo a ver cómo gestionar esto, ¿no? ¿Qué hacer? Porque quemar los libros sería terrible. Entonces, bueno, a ver si se puede conservarlos de alguna forma especial. Naturalmente deben ser retirados al público, esa medida ya se está tomando. Uh-huh. Y bueno, pues en este caso no ha sido necesario convocar a ningún Guillermo de Baskerville, ¿no? A ningún detective medieval, como aquel fantástico Sin Connery de la película. Pero digamos que los estudiantes alemanes pues se han visto un poco en esta situación, ¿no? De consultar un libro del siglo XIX y de repente, qué mareo, qué mal, uf.
Desde luego que sí. Pues Rosalía, gracias por echarnos un cable a entender cómo se están poniendo las calles en este momento en Alemania. Desde Berlín te mando un abrazo y yo sigo viajando para estar con los ponedores en muchas ciudades. Cuídate mucho, Rosalía.
Un abrazo muy fuerte, que sea buen día.
Buen día, gracias. Hay que seguir viajando, seguimos haciendo kilómetros. Aquí nos dan un montón de puntos cada vez que hacemos pues más kilómetros y kilómetros, porque claro, allí están ocurriendo un montón de cosas fuera de nuestras fronteras, son muy curiosas. Lo digo porque ahora tenemos que hablar de un hombre al que conocen como el Spider-Man francés. Pero claro, atentos porque estoy hablando de una persona que tiene 61 años. Esto hay que preguntárselo a Asunción Serena, que es nuestra corresponsal en París. Asun, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Pulpo, muy buenos días.
Cuéntame, por favor, ¿quién es este hombre del que lo denominan así, el Spider-Man francés?
Bueno, en realidad se llama Alain Jauvert, pero le llaman Spider-Man porque dedica su vida a subir por las fachadas de los rascacielos como si fuera el personaje del cómic, ¿no? Uh-huh. De Spider-Man. Y a veces con miles de personas que se concentran en la calle para verle ascender y conteniendo el aliento de a ver qué va a pasar, ¿no? Pero él se va apoyando en las fisuras o en las grietas que va encontrando y ahí va subiendo y luego al final luego baja y le espera a la policía. Porque como está prohibido subirse aquí en París, vamos, se ha hecho todas las torres de la Défense, que es la zona de negocios, ya varias veces, y es conocidísimo por los policías de la comisaría, ¿no? Porque ya le detienen, pero en realidad le admiran, ¿no? Por la capacidad que tiene de subir y bajar sin ningún tipo de seguridad, ¿no? Bueno, en otros sitios ha tenido menos suerte, porque ha estado en prisión. El otro día estaba viendo una entrevista que concedía y decía que había estado unas 50 veces en prisión, incluso algunas veces hasta 9 días seguidos, ¿no? Pero bueno, es muy simpático. Es un señor que empezó muy jovencito, de niño, uh-huh. y lo primero que hizo fue escalar los 7 pisos de su casa porque había perdido las llaves. Uh-huh. Y a partir de ahí empezó a hacer montaña porque le entusiasmó esos retos. Y pues escalaba sobre todo lo que son precipicios, ¿no? Pero una vez le ofrecieron hacer la publicidad de un reloj subiendo un rascacielos en Estados Unidos, y a raíz de ahí pues le entró el gusanillo y con los rascacielos.
Es impresionante. Claro, hay que decir y explicar a los ponedores que este hombre llegó a escalar un edificio de 47 plantas, que lo hizo sin arnés, no tenía uh-huh. cuerdas tampoco de seguridad. A mí esto me da un poquito de miedo, Asun, a pesar de que parece ser que tiene mucha experiencia este hombre, como nos estás contando, ¿no?
Sí, sí, muchísima experiencia. Uh-huh. Ha escalado, me parece que 170 veces más o menos, ¿no? Uh-huh. Y no es que dé un poco de miedo, es que da mucho miedo verle, ¿no? De hecho, se ha caído ya unas 6 o 7 veces. Joder. Una de ellas, entre comillas, solo a 20 metros. Uh-huh. O sea que no está nada mal, ¿no? Si tú utilizas los puños, estuvo una semana en coma, pero en cuanto salió del hospital, vamos, volvió a las andadas, de hecho.
O sea, tiene
los puños, no aprende nada.
Que no te puede abrir ni una nuez.
Nada, pero tiene los puños paralizados.
Sí, claro.
O sea, lo que es el puño, ya lo tiene él paralizado, pero él sigue subiendo, ¿no? Entonces, le da igual la fachada, sea difícil, sea fácil, y dice que la que más le ha impresionado es la de la Torre Petronas, de Kuala Lumpur.
Ah, claro.
Que es una flecha, pero sin embargo, ha subido otras, la de Dubái, que se llama Burj Khalifa,
sí.
que esa tiene 828 metros, que es el doble, pero esa no le impresionó menos. Porque madre dice mía. Que lo hizo con el acuerdo del primer ministro y tenía algún tipo de seguridad,
por si acaso. Ya. Bueno, y esta de la que estábamos hablando hace nada es una acción reivindicativa, ¿no? No lo hizo sin más. ¿Y cuál era la misión que quería obtener de esto?
Pues mira, es que se subió y lo que hizo fue subir las 47 plantas del rascacielos GT Capital de Manila, que son 216.7 metros, y era para mostrar su apoyo a Filipinas, que mantiene un litigio sobre las aguas del mar de China Meridional con Pekín. Y entonces él, como ha estado varias veces en Filipinas y dice que es una gente encantadora, personas súper alegres, pues que él se le quería agradecer eso, demostrando con su acción simplemente el recordar que el mar y las islas pertenecen a Filipinas. Simplemente era eso.
Uh-huh. Bueno, no estaba nada mal. O luego hay que cambiar de tema, más que nada porque tenemos que hablar de Macron, al que le deben estar pitando los oídos. Lo digo más que nada porque está recibiendo críticas por una gestión que ha hecho para los Juegos Olímpicos. Resulta que ha elegido un cantante que no es una cantante que no es francesa para la inauguración de los Juegos. Esto la gente luego no lo suele perdonar, ¿eh?
Pues mira, en realidad no ha nacido en Francia.
Ya.
No ha nacido en Francia, pero ya tiene desde hace 3 años la nacionalidad francesa.
Bueno.
Se llama, a ver que diga bien el nombre, Aya Nakamura.
Aya
Nakamura. Yo no la conocía.
No, yo tampoco.
Pero yo no sé si tú la conocías o no, pero
No.
He visto que soy súper ignorante.
No digas eso, no.
¿Sabes qué es la cantante francófona más escuchada del mundo?
Pues puede ser, pero tú enseguida no la asocias a que sea francesa con ese nombre, perdóname, claro.
No, pero hombre, yo es que yo creo que ni la había visto, uh-huh. pero tiene sus videoclips que han sido vistos cientos de millones de veces, se ha impuesto además en todos los medios sociales y generaciones, la música se difunde a través de todo el mundo con las redes sociales. Es como una mezcla de africano, caribeño, urbano, francés. Bueno, una canción que son muy repetitivas y que la gente se queda enseguida en la cabeza y las canta. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que cuando han sabido que era ella, pues han llovido las críticas, de, sobre todo entre la derecha identitaria, y la han abucheado en algún mitin de Reconquista, el partido de Zemmour. Luego un grupo de ultraderecha salió con una pancarta diciendo: ay, esto es París, no el mercado de Bamako, como diciendo, márchate de aquí. O sea, toda una serie de comentarios racistas que, como ha recordado, sí, horrible, como ha dicho la ministra de Cultura, Rachida Dati, que no hay que olvidar que son delitos, o sea, que la gente, a ver, que se corte un pelo, ¿no?
Que se corte porque un poco, un pelo es, o dos, porque esto es a estas alturas del año y de la vida no se puede hacer, hombre.
El problema está en que, claro, una vez oído esto dices, oye, es que a mí no me gusta esa chica. A mí me parece vulgar, porque sus canciones son ultrasexuales, porque me parece que es degradante para la mujer, vale, porque bueno, me parece que no es original, sí, que la vale, música es repetitiva. O sea, luego, claro, tienes, eso sí que lo puedes decir,
claro,
pero criticar su aspecto físico, su color de la piel, el que no haya nacido aquí, bueno, es tremendo.
Es terrible.
Entonces, ignominioso, sí. Terrible. Pero bueno, quién sabe si al final acabas siendo la elegida y cierra la boca a todo el mundo cantando una interpretación bellísima de una canción francesa. Que lo puede hacer, qué capacidad tiene, ¿eh?
Pues seguramente, bueno, Asun, seguramente. Pues no te quito más tiempo. Gracias por echarnos un cable a poner las calles desde París, que tienes mucha suerte tú de estar por ahí, por cierto.
Un placer, sí que tengo, sí.
Muchas gracias, Asunción. Un abrazo muy fuerte. Ten en cuenta, ponedor, que hemos comenzado poniendo las calles en este tramo en Roma, luego hemos alcanzado Berlín y ya hemos finalizado en París con nuestras corresponsales de COPE en diferentes capitales. Estamos levantando España. Just to see her, just to touch her, just to hold cosméticos, preguntándote si te pones cremitas, si no te las pones, quién se las pone en casa, de cuándo llegaste a ellas. Los ponedores, hay cosas interesantes que nos cuentan en facebook.com/poniendo las calles.
Sí, María Rosa, por ejemplo, que dice que debe ser una de las pocas personas que no usa cremas ni hidratantes ni antiarrugas. Dice, bueno, me pongo un poquito de crema, pero solo en los pies. También Mercedes dice, nunca me cuidé ni del sol ni me hidraté la piel. Y ahora me he comprado una crema para la cara y estoy acostumbrando a ponérmela cada día, que no creas que cuesta. También Beatriz, que mira lo que cuenta, dice, yo desde que mi esposo tuvo cáncer de piel, por tomar sol sin protección, nos cuidamos todos en casa siempre, gracias a Dios, por milagro él se salvó y nos recomendaron que utilizáramos protección más de 50 en invierno y en verano. Dice, yo luego en casa, para la cara, uso aceite de oliva virgen extra. Dice, me enseñó una abuelita, nos cuenta.
Es importante lo de la protección, sobre todo, y el factor ese de 50 me parece magnífico, porque es una buena protección de 50. Son las 4:52, hora menos en Canarias, estamos haciendo radio en directo y además nos encanta acompañarte. Yo me pregunto muchas veces, ¿de dónde sale tanta audiencia? ¿Cómo puede haber tanta gente escuchando este programa de radio? Bueno, pues es gente que no duerme o que no duerme correctamente. O gente que está en la cama escuchando la radio, pero no concilia el sueño. Pues yo tengo una solución para que eso pues no vuelva a pasar, porque hay que dormir, está claro que hay que dormir. Y hay algo que a mí me cambió la vida, que fueron los productos naturales del laboratorio ahoralife.com, ahora sin H, ahoralife.com. Es el kit de los ponedores, lo han hecho para nosotros, la gente que llevamos unos horarios diferentes, distintos, sacrificados. Bueno, pues es que sabemos perfectamente que si uno no ha dormido bien, el día no va a ir bien, vamos a ir cruzados, con lo cual esto hay que tomárselo en serio. Es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche, son cápsulas naturales que directamente te metes en la cama y consigues dormir, consigues obtener un sueño absolutamente reparador, y luego con la cápsula de ahora día tienes un montón de energía. ¿Por qué me funciona? Pues hombre, porque crea una constancia, porque confío en ello y sobre todo porque he demostrado que puedo llegar a dormir hasta 8 o 9 horas al día. Eso sí, en dos tramos, porque lo interrumpo para poner las calles y hacer la radio en directo. Pero te aconsejo que le eches un vistazo, lo puedes encargar, te lo van a mandar a casa y te lo van a mandar con dos regalos. Así que toma nota, es el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche, vas a conseguir el sueño reparador y lo puedes encargar en la página web ahoralife.com con dos regalos que te mandan, o directamente a tu farmacéutico. Se lo encargas y te lo hacen llegar. 4:54, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
A eso de las 6:50 le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Damos la bienvenida a Adre Mendoza Aguilar. Nos acaba de seguir en nuestro Facebook. Gracias, ponedores, por estar aquí.
The world sees it rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to. The crowd would sing. Now the old king's dead. Long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand.
Recuerda que nos puedes seguir en Facebook y ahora mismo somos 112.246 ponedores. En cuanto consigamos cuatro personas más, llegaríamos a los 112.250, a ver si lo conseguimos antes de mañana, viernes. Vea, hay un montón de ponedores que confiesan que se están poniendo cremitas, ¿eh?
Sí, y África dice que a ella una vez le dijo la dermatóloga que ya había tomado el sol para toda su vida por las manchas que tenía en la piel. Así que ahora lo tomo a horas que no queme porque es bueno para la vitamina D, pero no en exceso. O Suna, que dice que, claro, aquí, y nos escribe desde Elche, es imprescindible todo el año la protección solar. Tenemos sol casi siempre. Claro. Y para el cuerpo uso Body Milk. También Juan Andalucía, que nos cuenta que él se pone crema hidratante desde hace años. Y contorno de ojos. Dice, este último además lo guardo en el frigorífico porque hace mayor efecto. Ya tenemos hasta trucos. Ya tenemos hasta trucos, ¿eh? Juan, que guarda su contorno de ojos en el frigorífico. Manoli dice, yo me tengo que echar protección para salir a la calle porque tengo una piel muy delicada. El médico me dijo que para ir a la playa, por ejemplo, tenía que ir solamente durante como si fueran minutos. Dice, tenía que empezar por 5 minutos, al día siguiente 6, al día siguiente 7. Dice, bueno, al final dejé de ir porque me ponía fatal. Me tenía que ir a urgencias para que me pusieran cosas porque me achicharraba la piel.
Impresionante las historias de los ponedores en cuanto a los cosméticos y en cuanto a las cremas. Hemos recibido un WhatsApp desde Orlando, nos lo manda Esquimal. Esquimal es uno más de los Hombres G, es el road manager de David Summers y de los Hombres G. Los Hombres G están triunfando en Orlando y desde allí nos mandan recuerdos a los ponedores y también a la churrería San Pelayo. Total nada, ahí está nuestra Marisa. Y atención, ponedores, porque la próxima hora vamos a hablar de arte con mujeres, más concretamente de pintoras. Nos lo van a contar dos expertas que son Sara Ruballo y Ana Gallego. Son dos expertas en arte y seguro que nos van a contar cosas maravillosas. Antes Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información y aquí seguimos levantando España con los ponedores de calles. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí. Dieron